Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y son las 6 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, avanzando contigo hoy miércoles 21 de mayo del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por tu tiempo, por tu sintonía. Y tenemos mucho que compartir todavía, así que quédate con nosotros.
Así es, vamos a pasar inmediatamente con Moisés López y los titulares.
La bloguera Joanny Sánchez lanza hoy el periódico en línea 14 y medio. Califica el presidente de Venezuela de detestables las sanciones aprobadas por un comité del Senado de Estados Unidos contra funcionarios venezolanos. Firma la presidenta de Chile un proyecto de ley de reforma educacional que no convence a los estudiantes. Y desmiente el Vaticano informes de que el cardenal Tarcisio Bertone está siendo investigado por malversación de fondos.
Bueno, pasamos con las informaciones en detalle.
La bloguera Joanny Sánchez lanza este miércoles el periódico en línea 14 y medio en un esfuerzo por presentar la realidad de los cubanos sin el control a la información que impone el gobierno. 14 y medio sale al ciberespacio a las 8 de la mañana con reportajes, noticias, cartelera cultural, deportes y notas informativas, anticipó Joanny en su cuenta de Twitter. El periódico digital se actualizará durante el día y constará con un semanario en formato PDF. La aparición del nuevo medio, que se distribuirá también en memorias de mano en mano y por correo electrónico, no ha sido mencionada por el gobierno y los medios del Estado.
Y varias organizaciones opositoras cubanas en España piden a la Unión Europea que escuchen sus reclamos cuando decidan sobre la posición común del organismo europeo hacia el gobierno de la isla. En Madrid tenemos a Enrique Dausa.
En su sede de Madrid, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, la Asociación Damas de Blanco y la Asociación de Iberoamericanos por la Libertad han celebrado este martes una rueda de prensa donde participaron Ernesto Gutiérrez Tamargo, presidente de la Asociación Cubana Española de Derechos, y Raúl Luis Risco Pérez, licenciado en Derecho y activista pro democracia en Cuba, así como también el licenciado y activista que reside en la isla, Beisán Boloy González, quien afirmó:
debido a la situación coyuntural en la que se está viendo hoy Cuba, en cual la Unión Europea está decidiendo en una mesa de negociación con el funcionario representante del gobierno cubano de suspenderle la posición común, que tengan en cuenta nuestras peticiones de la ciudadanía cubana, de la sociedad civil cubana, que está optando por cambios pacíficos y democráticos, pero también que tengan en cuenta derechos, libertades y garantías del ciudadano cubano.
También manifestó su agradecimiento a todas las instituciones que le están apoyando.
Queremos también extender un agradecimiento a todas las instituciones a nivel mundial, organizaciones de derechos humanos, que desde hace mucho tiempo llevan apoyando la situación que está viviendo la sociedad civil cubana y el ciudadano en general.
En la rueda de prensa se comentó sobre la ratificación e implementación de los pactos de derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, y sobre posibles escenarios para el cambio. Desde Madrid, Enrique Dausa, Martí Noticias.
Y la dama de blanco y activista de derechos humanos Leticia Ramos Herrerías, residente en Cárdenas, Matanzas, resaltó la importancia que sigue teniendo Radio Martí para el pueblo cubano.
En los inicios no tuve la oportunidad de poder escucharlo, lo escuché sobre los años 90-91, fue que empecé a escuchar Radio Martí. Bueno, de ahí en esos años fue muy difícil tratar de oír la emisora. Como ya dijiste, con vida, porque estaban muy pendientes los vecinos, los ciudadanos que teníamos alrededor, desde que había unas emisoras ya se calculaban como contrarrevolucionarios. Pero bueno, muy escondido siempre lo escuchamos, hasta que ya cuando se pudo escuchar bien lo he puesto en mi casa a toda voz. De hecho, hemos salido de la casa, la hemos tenido cerrada y dejamos, todavía es costumbre dejar la emisora Radio Martí puesta para que la oiga todo el que pase cerca de mi casa. Me ha traído muchos buenos recuerdos y muy agradecida de la emisora, porque gracias a ustedes, a programas como los de ustedes, como de las noticias, nosotros acá los cubanos podemos denunciar todo lo que nos sucede, toda la represión, todas las justicias que nos han sido reprimidas, pero no solo a los activistas de derechos humanos, sino lo que acontece en la población, al cubano de a pie, al cubano diario.
En otras noticias, tenemos que el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprobó una medida para imponer sanciones a Venezuela por violaciones de los derechos humanos, informa desde el Capitolio en Washington, Jefferson Asprilla.
Con la presencia de 15 de los 18 miembros del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, se aprobó el paquete de sanciones contra responsables de violaciones de derechos humanos en Venezuela. 13 legisladores votaron a favor y 2 en contra. De acuerdo con esta ley, habrá suspensión de visas y embargos a cuentas, bienes y activos de funcionarios y personas responsables de violaciones de derechos humanos en el régimen de Nicolás Maduro. Para el senador demócrata Robert Menéndez, este paso es significativo.
Los grupos que son supuestamente civil, pero son respaldados por el gobierno, van a tener una consecuencia. Si continúan a violar los derechos humanos de esos ciudadanos venezolanos que simplemente están pacíficamente protestando por su bienestar de su país y de sus familias, y que esos que han creado ya violaciones de derechos humanos también va a estar sujeto a sanciones. Pensamos que el mensaje que mandamos es bien claro, de que no vamos a aceptar las violaciones de derechos humanos contra ciudadanos que simplemente están abogando por su
justicia. La legislación debe ser llevada al Pleno del Senado para su aprobación. Aún no se sabe cuándo exactamente el líder de la mayoría demócrata, Harry Reid, someta a consideración la iniciativa. Según el senador republicano Marco Rubio, podría ser en cuestión de semanas.
Deseo de hacerlo. Yo sí creo que con una votación amplia y fuerte de parte del Senado y la Cámara y un proyecto de ley como este, te vamos a poder conseguir esas sanciones.
Estas sanciones no aislará a Estados Unidos más en el continente.
Yo no creo que este es un continente que debe estar apoyando violaciones de derechos humanos. Los Estados Unidos siempre se va a parar firmemente en el lado de los derechos humanos cuando se estén violando cualquier parte del mundo, incluyendo nuestro propio hemisferio, donde nosotros pertenecemos a esa comunidad. Yo creo que lo que es bochornoso es que hay algunos gobiernos en América Latina que han ignorado la realidad venezolana. Y creo que hay que preguntarle por qué han ignorado esto. Porque, bueno, todos estos gobiernos que se han quedado callados.
El proyecto tiene altas posibilidades de ser aprobado por el apoyo bipartidista con el que cuenta, aunque 2 legisladores se opusieron. El republicano Bob Corker argumentando que sin una estrategia sólida del gobierno Obama hacia Venezuela, estas sanciones podrían empeorar la situación, aunque no descartó apoyar la ley cuando pase al Pleno. Y el demócrata Tom Udall, quien sostuvo que sería importante dar más espacio al diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana. Desde el Congreso de Estados Unidos, Jefferson Asprilla.
Exactamente a las 6:08.
En Caracas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró el martes que son realmente detestables las sanciones aprobadas en el Senado de Estados Unidos contra funcionarios venezolanos. La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano aprobó un proyecto de sanciones contra funcionarios venezolanos presuntamente implicados en violaciones de derechos humanos durante las protestas contra el gobierno de Maduro. El presidente venezolano también rechazó los pronunciamientos sobre el diálogo que hiciera la secretaria de Estado para Asuntos Hemisféricos, Roberta Jacobson, y le sugirió que se preocupe por los problemas de Estados Unidos.
Y firma la presidenta de Chile un proyecto de ley de reforma educacional que irá al Congreso. Sin embargo, los estudiantes mostraron su desacuerdo y ratifican una manifestación para mañana. Miguel Cabrera ofrece los pormenores desde Santiago de Chile.
Mientras la presidenta Michelle Bachelet firmaba el proyecto sobre reforma educacional que analizará el Congreso, el movimiento estudiantil, inconforme con el proyecto, ratificó su decisión de protestar este 21 de mayo, cuando la mandataria haga su cuenta pública sobre el estado del país. Bachelet señaló ante la prensa que la reforma educacional es la más significativa en los últimos 50 años y dijo que el proyecto garantiza calidad, gratuidad, integración y fin al lucro.
Son fruto de un acuerdo amplio en nuestra sociedad, son fruto del diálogo con los distintos actores del movimiento social, de la sociedad civil, de expertos y del Parlamento.
Sin embargo, Lorena Soto, vocera de la Asociación de Estudiantes Secundarios, en concordancia con líderes universitarios, destacó que el movimiento rechaza la reforma educacional actual, pues no aborda los temas principales y mantiene una lógica mercantil, enfatizó. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Bien, son exactamente las 6:10 de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este miércoles desde acá, desde la tu cita de hoy tempranito de mañana. Lucía García, Moisés López, Teudy Girón, el control del sonido, Ernesto Morales Alpiza en la producción, te saluda a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 6:30 de la mañana tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de García Toledo, el segmento de salud, medicina al día que atiende Lucy, la cápsula acostumbrada, resultado de lotería acá en la Florida en los sorteos de ayer y un poco de la buena música en nuestra esperada cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar. Martí está contigo.
Ahora usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol 1260 Onda Media desde las 10 de cada noche y hasta las 12 con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti.
La Cuba joven.
Pregúntame a La Habana.
Su música y sus canciones. Escúchelas en martinoticias.com.
Nadie le importa nada. No. Tengo una raza oscura y discriminada.
Ahora tenemos el estado del tiempo con Lázaro Domínguez. Claro, llega ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? De aquella amplia banda de nublados y lluvias que se extendió desde Yucatán hasta la Española, incluyendo, por supuesto, todas las provincias cubanas, bien poco ha quedado. La cuestión es que las altas presiones del Atlántico han continuado presionando hacia el sur, arrastrando toda esa actividad sobre el norte del Caribe y dejando solo algunos nublados y lluvias sobre las provincias orientales. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos aislados en las regiones occidental y central. Nublado en las provincias orientales con algunas lluvias y chubascos. Las máximas para esta tarde, entre los 28 y los 31 grados Celsius, llegando a 32 en algunas provincias orientales. Los vientos con fuerza del nordeste al este entre 15 y 30 kilómetros por hora, algunas rachas de 35 en la costa norte. Habrá marejadas en la costa norte occidental y central, oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Mis amigos, resultado de las grandes ligas de pelota, béisbol profesional, quizás hasta basquetbol NBA con García Toledo.
En la NBA, el equipo de Miami, el Miami Heat, derrotó 87-83 a los Pacers de Indiana en el segundo juego de la serie final de la Conferencia del Este de la NBA. Ahora la serie está empatada a un juego por cabeza. El próximo juego se celebrará en Miami. Por el Heat, LeBron James anotó 22 puntos y tomó 7 rebotes, y el mejor anotador del Heat fue Dwayne Wade con 23 puntos. Del banco, Cole aportó 11 puntos. Y por el equipo de los Pacers, el mejor anotador fue Stevenson con 25 puntos. Al mismo tiempo, tomó 6 rebotes. Hibbert, 13 rebotes y 12 puntos. Y Paul George, 14 puntos con 5 rebotes y 6 asistencias. Y según Stat, el cerrador de los Bravos, Craig Kimbrell, se convirtió en el lanzador más joven, 25 años, 355 días, en registrar 150 salvados, y lo logró en la cuarta menor cantidad de oportunidades, 167. Los tres serpentineros que necesitaron menos oportunidades fueron Eric Gagné, con 156, John Small, con 163, y Joe Nathan, con 166. Al tener la rara oportunidad de ser taponero principal de un equipo durante su campaña de novato, Kimbrell alcanzó la marca en menos presentaciones, 248, que cualquier otro lanzador en la historia de las Grandes Ligas. No pienso en las estadísticas, declaró Kimbrell. Solamente salgo a hacer mi trabajo cuando me necesitan. Antes de la acción del martes, Kimbrell se encontraba a 4 salvados de Small, quien fijó el récord de la franquicia. Small selló su partido número 154 en su salida número 168 el 2 de octubre del año 2004. Y, según ha confirmado LMB.com, las Medias Rojas han pactado con el torpedero Stephen Drew por un año y 10 millones de dólares. Drew, de 31 años, jugó la temporada pasada con Boston y ayudó a los Patirrojos a ganar la Serie Mundial. Después de convertirse en agente libre, no encontró equipo durante el invierno y ha estado sin jugar desde el Clásico de Otoño en octubre pasado. El veterano batió 2.53 el año pasado con 13 jonrones, 67 empujadas y un porcentaje de envasarse de 7.77. La reintegración de Drew a las Medias Rojas viene en un momento en que el tercera base, Will Middlebrooks, se encuentra en la lista de incapacitados. El campo corto Sander Berger podría trasladarse a la antesala, como lo hizo en la temporada del año pasado con Drew en las paradas cortas. En una carrera de 8 años, Drew batea para 2.64 con los Diamondbacks Atléticos y Medias Rojas del Boston. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. La bloguera Johnny Sánchez lanza hoy el periódico en línea 14 y medio. Califica el presidente de Venezuela de detestables las sanciones aprobadas por un comité del Senado de Estados Unidos contra funcionarios venezolanos. Firma la presidenta de Chile un proyecto de ley de reforma educacional que no convence a los estudiantes. Y desmiente el Vaticano informes de que el cardenal Tarcisio Bertone está siendo investigado por malversación de fondos.
Y la medicina al día llega a ustedes por cortesía de Antena Life, tu conexión al mundo. Ahora en su nuevo espacio, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, por Televisión Martí, en Mega TV, y a toda hora por martinoticias.com. Adelante, Lucía, buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Y hoy vamos a hablar brevemente acerca de las vacunas en la edad adulta. Las vacunas estimulan, bueno, pues la formación de anticuerpos en el organismo. Son esas defensas que van a actuar contra eventuales infecciones. En algunas enfermedades víricas o en el tétano no existe tratamiento. Por lo tanto, la vacuna llega a ser algo de vital importancia. También existen las dosis de recuerdo, porque aunque los adultos hayan sido vacunados en la infancia, es posible que con los años se pierda la capacidad de fabricar estos anticuerpos. Y las dosis de recuerdo estimulan las vacunas manteniendo una protección adecuada. Y mira, de las principales vacunas para los adultos está la del tétano. Si fue vacunado de forma correcta en la infancia, pues va a necesitar una dosis de recuerdo cada 10 años. Se administra con la vacuna contra la difteria en una sola inyección. Para la gripe, cada año es diferente porque protege contra la gripe de forma eficaz, porque esta puede causar complicaciones muy severas, sobre todo en las personas mayores de 65 años y de quienes padezcan una enfermedad de tipo crónico. La vacuna del neumococo es la que se usa para prevenir la pulmonía, sobre todo en personas mayores de 65 años, personas en situación de riesgo con enfermedades crónicas, con las defensas bajas, y esta de la neumonía con una sola dosis puede ser suficiente. Está también la de la rubiola, que esta enfermedad puede afectar gravemente al feto durante el embarazo, así que las mujeres que deseen procrear, tener hijos, tienen que informarse si están vacunadas contra esa enfermedad. Y en circunstancias ocasionales que hay epidemia, enfermedades familiares, familiares cercanos o alguno que otro viaje, está la vacuna de la hepatitis B, A, de la meningitis A y C, que son vacunas nuevas que han salido hace pocas décadas. Así que en todos los casos lo más importante es consultar con su médico. Pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
En todo el mundo, la gente consume agua del subsuelo, pero según Jean Barr, hidrogeóloga de la Universidad de Wisconsin, a veces esta agua puede tener sustancias tóxicas como el arsénico.
Sabemos que el arsénico puede estar presente en áreas volcánicas o en áreas cercanas a minas de metal. No solíamos analizar el agua proveniente de otras áreas.
Sin embargo, en los años 1990, todo cambió cuando se descubrió arsénico en el agua subterránea en Bangladesh.
Causó muchas enfermedades como cáncer y problemas del hígado.
Esto sorprendió a los científicos, puesto que Bangladesh no está cerca de un volcán o de una mina. Jean Barr añadió que hoy en día los científicos someten el agua a análisis más extensos y sugiere que se hagan pruebas en todos los pozos privados para buscar arsénico u otras sustancias tóxicas. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español a las 12 del mediodía, que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí en Mega TV y a toda hora por martinoticias.com.
Bien, son las 6:22 de la mañana y vamos a ofrecer inmediatamente una información muy esperada por muchos de nuestros amigos oyentes allá en la isla de San Antonio y Maicí, los números de lotería de ayer, Lucy.
Así es, muy buenos días nuevamente. Y la combinación ganadora en el Fantasy Five del día de ayer fue 16, 25, 27, 29, 30.
En cuanto a la cerrada cubana, el 16 es toro, 25 piedra fina, 27 avispa, 29 ratón, eso me recuerda aquello del el ratoncito Miguel. La sí, cosa señor. Está que mete miedo y lo respiro de verdad. ¿Eh?
Sí.
Y el 30 es el camarón que si se duerme o termina un cóctel o se lo lleva a la corriente, lo que a usted más le venga bien.
Bueno, pues me quedo con el cóctel.
Te quedas con el cóctel.
En el Play 4 tenemos que en el sorteo de la tarde los números ganadores fueron 5009. 5009 en el sorteo de la noche, 7532, 7532. Y ya en el Cash Tree, la centena ganadora en la tarde fue 368, 368. En el sorteo de la noche, 688, 688. Felicitaciones a los que se empataron con algún numerito. Y recuerden que antes del cierre del segmento de las 8:30, pues estaremos sí, repitiendo señor. Los números ganadores en el sorteo de la lotería del sí. día de ayer.
Es justo y necesario.
Pues sí, señor.
Son 6:23 de la mañana.
¿Sabes qué? Quería comentar que Paul McCartney cancela su gira en Japón, lamentablemente por motivos de salud. El Beatle Paul McCartney ha cancelado los 4 conciertos que tenía previstos dentro de su gira en Japón, porque no se ha recuperado totalmente de una enfermedad, eso fue lo que anunció la promotora.
Sí.
El artista británico tenía previsto actuar los días 17 y 18 en el Estadio Nacional de Tokio de Tokio, el 21 en el Polideportivo de Budokan de la capital y el 24 en el al sur de Tokio, en Osaka. Así que los dos primeros conciertos fueron cancelados el fin de semana por problemas de salud. McCartney, de 71 años, se ha visto obligado a suprimir su gira en Japón. No se ha recuperado de una infección viral, sí. Así que dice que no está en un estado de salud como para dar un concierto. Tenía muchas ganas de tocar en Japón, pero dice que tiene confianza de volver pronto. Y ha sido muy decepcionante para él cancelar esta
presentación. Quizás se le olvidó su dosis de recuerdo de la vacuna aquella que se puso cuando chico.
Pues sí, señor.
Y tú sabes que cuando tú estabas hablando de la dosis de recuerdo, yo me fui automáticamente hacia el muro del malecón de La Habana en horas de la tarde. Y me llegaron unas dosis de recuerdos. Pero eso es otra cosa, ¿no? No tenía que ver con la vacuna.
Sabe Dios lo que reconoce.
Déjalo ahí. Aguanta eso ahí. Gracias, Lucy.
Haga sus días diferentes con El Encanto de Nancy Elías.
Hoy en El Encanto hablaremos sobre cómo le cambió la vida a la cantante colombiana Shakira su canción Waka Waka. No se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes. Así que momento de continuar tu revista Tempranito y de mañana. Claro, la portada informativa de Radio Martí. Avanzando contigo hoy miércoles, Luciérnaga.
Así es. Muy buenos días tengan todos. Muchísimas gracias a todos los que están en sintonía, los de Tempranito, los que poco a poco se han ido incorporando a nuestra audiencia. Esos que para escucharnos se tienen que mover a través de su casa a ver cuál es el punto donde mejor nos escuchan. Así que para todos ustedes un abrazo y nuestro agradecimiento por su tiempo y la sintonía.
Así es. Vamos con Moisés López y los titulares.
Opina la bloguera independiente Miriam Zelaya sobre la propuesta de varias personalidades estadounidenses de relajar el embargo a Cuba. Suspenden tres aerolíneas internacionales sus operaciones en Venezuela. Pide la oposición en Argentina la renuncia del vicepresidente y de la líder de las Madres de la Plaza de Mayo. Y al menos 20.000 efectivos participarán en el plan de seguridad de Río de Janeiro para el Mundial de Fútbol.
Pasamos con las informaciones en detalle. En el programa de Radio Martí Cuba al Día, Tomás Cardoso y Omar López Montenegro conversaron con la bloguera independiente Miriam Zelaya, quien reside en La Habana, sobre la propuesta de varias personalidades políticas, académicas y empresariales de Estados Unidos al presidente Barack Obama de intensificar medidas para impulsar un cambio en Cuba.
Flexibilizando más las medidas hacia Cuba, ¿garantiza que esto llegue a fomentar la sociedad civil?
No, absolutamente no, porque una flexibilización tendría que venir aparejada, acompañada de una serie de exigencias. O sea, el gobierno cubano debería cumplir algunos requerimientos relacionados con los derechos humanos, con la libertad de pensamiento, con la libertad de expresión, de prensa, de asociación, por ejemplo, que son fundamentales. Y mientras eso no se haga así, mientras eso sea incondicional. Por supuesto, yo sé que se están defendiendo determinados intereses y donde están jugando los intereses, ellos triunfan, ¿no? Sin embargo, a la hora de sentarse a negociar y a la hora de arreglar cosas, afectan la sardina a su grasa y olvidan un poco este detalle. Y es que en sus manos está el hecho de presionar al gobierno cubano en ese sentido.
Bueno, Miriam, pero hablando yo, vaya, como te gusta a ti, como el gobierno cubano, yo te diría, pero bueno, y esto no ha pasado con, digamos, China, Vietnam, ha habido, pues, intercambio comercial, y bueno, y no se ha tocado este tema de los derechos humanos, o no se toca tanto como debería ser. ¿Y por qué no con Cuba? Diría yo.
Bueno, es que todavía con Cuba está ocurriendo una cosa, mira, ya a mí siempre me siento un poco cuesta arriba estar haciendo comparaciones con China y con Vietnam, cosas como esas. La relación nuestra en este hemisferio y con Estados Unidos es bastante peculiar y bastante diferente. Y, por ejemplo, está el tema del embargo, que es importantísimo porque hay que ver de qué manera una medida que fue en su inicio una medida económica se convirtió en una medida política. Pero entonces el pueblo cubano está de rehén. Yo no sé los vietnamitas cómo asumen eso. Yo no puedo hablar por los vietnamitas ni por los chinos. Yo estoy hablando desde cubana que soy de acá, de adentro de Cuba, estoy diciendo cómo se siente. Y también cuesta trabajo pensar que haya empresarios cubanos, o sea, de origen cubano, que vayan a pasar por alto el detalle este, ¿no? Y bueno, voy a invertir, voy a tener ganancias y voy a establecer vínculos. Yo no veo que haya una agenda de vínculos.
Por otra parte, desde la isla, el periodista independiente Guillermo del Sol conversó con nuestro colega Luis Felipe Rojas sobre cómo la información que se da a conocer a través de Radio Martí ayuda al pueblo cubano a estar enterado.
Radio Martí es algo que te mantiene al tanto de lo que pasa a nivel nacional en la isla, tanto en los presidios como en las calles. Radio Martí es el termómetro de la población cubana. Cuando el cubano se siente cuando oye una noticia, siente que su voz, aunque no lo hizo propiamente, lo oye en la voz de los periodistas independientes y sabe que aquello por lo que él tiene malestar, por lo que él se queja, por lo que no está de acuerdo con el sistema, está siendo escuchado y Cuba entera lo escucha.
Tú eres parte de ese servicio también.
Bueno, gracias a Dios he tenido decenas y decenas, por no decir cientos, de oportunidades de ver al cubano reflejado y de ser yo el copartícipe, el comunicador que divulgue las situaciones donde ellos se sienten que su voz se escuchó. Recuerdo un trabajo muy grande que hicimos en el año 2009, que lo titulamos Cuando se rompieron los diques. Es el mismo propio barrio marginal donde vivo, que sufre inundaciones terribles, y allí incluso se escucharon por Radio Martí voces propias de vecinos que quisieron dar ellos mismos los testimonios. Recientemente el problema de la pasteurizadora de Santa Clara, un problema sumamente agonizante y mayormente en los barrios marginales, que es donde menos llegan los alimentos para los niños. Hace poco también el trabajo que hice sobre el cementerio, sobre los sepultureros, que aquí en Cuba todo el mundo denigra en ellos, los ven como personas fuera de lo común, y en realidad realizan un trabajo importantísimo, bellísimo, y gracias a esto vemos que hasta los periodistas oficialistas copian de nosotros.
Son las 6:35.
Más de 200 jóvenes nicaragüenses fueron favorecidos con becas de los fondos de la Alianza Regional, el ALBA, para estudiar medicina en Venezuela. Regresaron a su país el fin de semana sin concluir sus estudios. Sharon Dixon, madre de uno de los becarios nicaragüenses en Venezuela, dijo que los padres fueron advertidos del regreso de los estudiantes a su país por el diputado sandinista Gustavo Porras durante una reunión que sostuvieron la semana pasada. Según Dixon, el diputado Porras les dijo que los estudiantes tenían que regresar a su país a más tardar el domingo sin explicar las razones, y agregó que entiende que existen problemas de índole económico, político y social en Venezuela. Algunos de los becarios nicaragüenses indicaron en las redes sociales que en Venezuela tenían problemas como falta de comida y que sus padres debían enviarles dinero para poder comprar productos después de hacer grandes filas en los establecimientos con escasos víveres.
Por otra parte, tres aerolíneas internacionales anunciaron cambios en sus operaciones en Venezuela en las últimas semanas y se espera que otras dos hagan lo mismo próximamente, informa Alejandro Jalones.
El pasado 15 de marzo, Air Canada suspendió sus vuelos a Caracas porque, debido a lo que citó es la continua agitación civil, ya no podía garantizar la seguridad de su funcionamiento, según explicó en su página web. La última semana, la aerolínea italiana informó que interrumpía sus vuelos a la nación suramericana hasta el 25 de octubre próximo porque, dijo, la crítica situación cambiaria en Venezuela hace que las operaciones de Alitalia no sean sostenibles. También la alemana Lufthansa dijo que está suspendiendo hasta nuevo aviso la venta de boletos hacia y desde Venezuela, y según fuentes del sector citadas por medios de prensa venezolanos, muy pronto harían lo mismo Iberia y Air France. Estas dos últimas, junto a Italia, son las que mayor participación tienen en el mercado venezolano, 24% Iberia y 20% las otras dos. La razón de las suspensiones, de acuerdo a expertos, serían los 4.000 millones de dólares que el gobierno de Venezuela adeuda a las aerolíneas, que desde principios de año se vieron obligadas a reducir asientos e itinerarios de vuelos a Venezuela para cubrir costos operacionales. Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, durante el primer trimestre de 2014, la venta de boletos internacionales disminuyó 41% respecto al mismo periodo del año pasado. Les informó Alejandro Escalona.
Son las 6:38.
Al menos 20.000 hombres participarán en el plan de seguridad de Río de Janeiro para el Mundial de Fútbol, según un reporte de las autoridades locales y federales que participan en la operación para la final de la Copa. Las fuerzas estatales de seguridad aportarán cerca de 10.000 efectivos para el Mundial, incluyendo el personal de rutina de las policías civil y militar. El cuerpo de bomberos va a emplear diariamente más de 1.000 hombres y también participarán agentes de la Guardia Municipal, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Federal y de Caminos, lo que suma cerca de 20.000 hombres. La operación de todas las fuerzas comenzará el viernes. Las carreteras y puntos estratégicos como aeropuertos, puertos, estaciones de energía y el espacio aéreo tendrán un esquema especial de seguridad para el Mundial.
Más de América Latina, en Argentina, la oposición pide la renuncia del vicepresidente y de la líder de Madres de Plaza de Mayo. Carlos Cabanacal tiene los detalles desde Buenos Aires.
Políticos opositores argentinos piden que el vicepresidente de la nación, Amado Vudú, renuncie a su cargo por las denuncias judiciales que lo involucran en tráfico de influencias. Pero también pide que se retire Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, histórico apoyo del kirchnerismo.
También tendría que dar un paso al costado, creo yo. Tiene que haber en algún momento dignidad de los funcionarios.
Pero Vudú anuncia las razones por las cuales no dejará el cargo.
No, porque, primero, yo estoy convencido de lo que estoy diciendo, yo estoy convencido de lo que estoy haciendo, yo tengo una tarea que cumplir, que me eligieron para esa tarea.
Con una justicia demasiado lenta en la Argentina, habrá que esperar el paso de varios meses todavía para conocer una resolución definitiva. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
Y son las 6:40.
Un juez federal de Estados Unidos anuló una ley estatal de Pensilvania que prohibía el matrimonio a parejas del mismo sexo, lo que aumenta a 19 el número de estados que lo autorizan de forma legal en la región noreste de la nación. Pensilvania se suma así al Distrito de Columbia y al estado de Oregón en autorizar el matrimonio legal de las parejas homosexuales. Los magistrados han anulado las prohibiciones en estados de la nación desde el histórico dictamen de la Corte Suprema el año pasado, que desestimó la Ley Federal de Defensa del Matrimonio y la cual define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Una encuesta de opinión reciente sugiere que los estadounidenses apoyan los matrimonios del mismo sexo más del doble de lo que era hace 20 años.
Bueno, son las 6:41 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7 tenemos para ustedes, en la continuación de esta cita de hoy tempranito y de mañana, tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Tenemos las páginas deportivas, están hoy a cargo de García Toledo. Estaremos conversando con Lucy, variados temas y escuchando, claro, más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo duelo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso. paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Hoy tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Dos ondas tropicales débiles se están moviendo sobre las aguas del Atlántico Norte. Una sobre el norte de Puerto Rico y la otra sobre el sur de las Bahamas y las costas haitianas. Pero la cuestión es que, tal vez debido a la prolongada actividad invernal, estas ondas están hallando a su paso un medio muy hostil, es decir, un bajo coeficiente de humedad y temperaturas muy frías para la época. En fin, tienen muy poca posibilidad de desarrollo. Para Cuba hoy tendremos una mañana soleada y parcialmente nublada en la tarde con chubascos aislados en las regiones occidental y central, nublado en las provincias orientales con algunas lluvias y chubascos. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius, llegando a 32 en algunas provincias orientales. Los vientos del este al nordeste con fuerza entre 15 y 30 kilómetros por hora, algunas rachas de 35 en la costa norte. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte occidental y central. Oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Albudis sin guantes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes, y las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por las frecuencias de Martí y a toda hora, martinoticias.com.
José Fernández entró a la Casa Club de los Marlins 4 horas antes del juego y extendió la mano izquierda para saludar a su compañero. Su brazo derecho estaba enyesado y en un cabrestillo, desde arriba del codo hasta la mano. «Estoy emocionado», dijo Fernández sonriente, «lanzaré mañana en el bullpen como zurdo». Era desde luego una broma, pero esa sería la única forma en que el novato del año pasado en la Liga Nacional podía volver pronto al montículo. Fernández, de 21 años, se sometió el viernes a la cirugía de Tommy John en su codo de lanzar y quedaría inhabilitado entre 12 y 18 meses. Se reincorporó el martes a las instalaciones de los Marlins para el comienzo de una racha de 6 juegos en casa, pero como un mero espectador. Habló también a la prensa por primera vez desde la intervención quirúrgica. El cubano dijo que sintió una suerte de pellizco en el codo el 4 de mayo durante una apertura frente a los Dodgers de Los Ángeles. Señaló que no estaba al 100% 5 días después, cuando lanzó en San Diego. Sin embargo, no contó a nadie lo que sentía porque no quería perderse una apertura. Me dije, no puedo hacerle esto a mi equipo, estamos en el primer lugar, no puedo defraudarlos ahora, relató Fernández. Esto no es culpa de nadie, solo ocurrió, se ha dicho lo contrario. Yo no culpo a nadie ni lamento no haber dicho nada, fue mi decisión. Probablemente no fue la más inteligente, pero este es mi equipo y yo daría la vida por mi equipo. La semana pasada un abogado de Fernández emitió un comunicado en que dijo que el pitcher había modificado sus movimientos a la hora de lanzar durante su última apertura, a raíz de un golpe, y que eso pudo haber incidido en la lesión del codo. Pero Fernández dijo que el cambio no podía ser detectado por su equipo o su manager. Yo trataba de que a nadie vería que sentía un poco de dolor, dijo. Fernández dijo que el ligamento se desprendió del hueso, lo que no le dejó otra alternativa que el quirófano. En el momento en que sobrevino la lesión, el derecho de Santa Clara tenía una hoja de 4 ganados y 2 perdidos y una efectividad de 2.44. Estaba triste, no porque me lastimé, sino porque sentía que había decepcionado a mi equipo, comentó. Eso fue lo más difícil. Me sentí mal, pero puedo hacerme cargo de esto y volver más fuerte. El martes Fernández habría subido a la lomita para abrir una serie ante los Phillies de Filadelfia. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Opina la bloguera independiente Miriam Zelaya sobre la propuesta de varias personalidades estadounidenses de relajar el embargo a Cuba. Suspenden tres aerolíneas internacionales sus operaciones en Venezuela. Pide la oposición argentina la renuncia del vicepresidente de la líder de las madres de la Plaza de Mayo. Y al menos 20.000 efectivos participarán en el plan de seguridad de Río de Janeiro para el Mundial de Fútbol.
Bien, son las 6:49 de la mañana. Por acá, claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, Oscar. Muy buenos días a todos los que nos acompañan. Qué bueno estar con ustedes. Hoy vamos a conversar un poquito acerca de una nueva biografía que sale a la luz, una biografía que se llama Biografía Definitiva sobre Nino Bravo. Así que la escribe el periodista y promotor musical Miguel Ciurán, que fue el que hizo de aquel joven que primero trabajaba en una joyería y cantaba alguno que otro fin de semana con el grupo de los Super Son, y se propuso pulirlo y convertirlo en una estrella internacional, y lo pudo lograr. Él cuenta en su biografía que el 10 de septiembre del año 1968, Luis Manuel Ferri, hasta entonces Manolo para los amigos y familiares, aceptó a regañadientes el nombre artístico que su descubridor y representante se habría puesto, se propuso para encontrar, para encumbrarle a lo que es la cima de la canción melódica, y nació Nino Bravo, y sin duda con él un mito. Así que dice que fue a regañadientes que Nino Bravo pues aceptó este nombre. Su nombre es Luis Manuel Ferri, le decían, como antes dije, Manolo. Y el señor Miguel Ciurán, que es el promotor y el que lo representó, dice que quiso escribir esta obra, que se dio a conocer precisamente en el día de ayer, fue la presentación del libro en Valencia, porque dice que él quería acabar con determinadas versiones en torno a la vida y a la obra de Nino Bravo, que muchas han salido desde su muerte, hace ya 41 años que murió Nino Bravo en aquel accidente de tráfico en Cuenca, en Villarrubio, en el centro, y que lo elevó a este ídolo. Ya era un ídolo cuando fallece, pero lo elevó a la categoría de mito, ¿no? Y dice que esta biografía él la ha hecho en orden cronológico, y que es para dejar las cosas claras, y va desgranando en esta biografía el proceso musical que llevó a esta intérprete de Libre, Un Beso y una Flor, América, a ser toda una figura dentro y fuera de España. Cuenta anécdotas, fotografías y diálogos que él fue recuperando en su memoria. Así que yo creo que va a ser una biografía interesante. Han hecho muchas biografías de Nino Bravo, pero me parece que la de este señor es una biografía de primera mano. Es el que lo lanza, el que se convierte en un promotor. Dice que lo conoció en julio del año 68 a través de un amigo común, y que él lo emparejaba musicalmente con Tom Jones. Eso fue lo que él vio en Nino Bravo. Y dice que entre sandías y horchatas empezaron a tratarse. Y fíjate de que dice que al principio no existió una química fuerte entre ellos. Él es el que lo lleva a participar en el Festival de Cantantes Noveles de Castellón. Y para el repertorio, Manolo, que en aquel momento se llamaba Manolo, no Nino Bravo, escogió una canción de Sergio Endrigo que tú te debes sí, recordar, ¿cuál? Canzone per te, la canción para ti.
Como no, claro, Sergio Endrigo, tremendo, lindo, lindo tema, sí.
Y dice que también durante los primeros años, fíjate, le montó esta canción, le montó Only You de los Platters y le montó canciones de Domenico Modugno. Fíjate.
Qué bien.
Y dice que acompañado por orquesta y compitiendo en otros participantes, deslumbró con aquel torrente de voz que él tenía. No obstante, en aquellos concursos se votaba por los aplausos. Y aunque parezca mentira, pues salió derrotado. ¿Te acuerdas que lo hemos comentado en muchas ocasiones? Y entonces en aquella noche que Nino Bravo, con aquel torrente de voz, no ganó ningún premio, él se prometió a sí mismo que se iba a desvivir para lograr convertir a aquel chico humilde de barrio en una estrella de la canción. Y en ese momento pensó que lo primero que necesitaba era un nuevo nombre. Ahí se le ocurrió Nino. Dice sí. Que ese fue el primer nombre que vino a su mente porque recordó de aquel compositor italiano, Nino Rota. ¿Te acuerdas que fue el compositor de la música ambiental de la película del Padrino?
Exactamente, sí, la tenemos por ahí, sí, Nino Rota.
Y entonces él se acordó del nombre Nino y dijo, ahí va. Y lo de Bravo le llegó días después. Porque él quería encontrar un apellido sonoro y musical que cuadrara con Nino. Y ahí
es interesante,
le vino...
porque Nino Rota, director de orquesta, no tiene que ver con el canto en sí, ¿no?
No, es músico, pero él le recordaba, le gustaba mucho Nino Rota y por eso recordó su nombre.
Qué bien.
Y dijo Nino. Uh-huh. Y después dijo, como cada vez que Nino, que Manolo se subía al escenario, le gritaban tantos bravos.
Lógico, bravo,
pues
bravo.
Pues dijo, Nino Bravo.
Está bien.
Así que supo que por fin estaba ante lo que estaba buscando. Luego les cuento un poquito más.
Y fíjate que Nino Bravo en una carrera bien corta cosechó éxitos tremendos.
Así es.
Luego para toda la vida, para siempre.
Le hablo un poquito más de este libro.
Es una lástima que no tenemos a Nino Bravo ahora en la pista del aire porque, bueno, no lo teníamos.
Pero no importa, mañana o pasado.
Sí, cómo no, mañana podemos tener a Nino Bravo, seguro.